reelección de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento en relación al Día Mundial de la Niñez. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y regreso con usted al finalizar esta sesión. Quédese con nosotros.
Ausencia justificada de las diputadas María Fernanda Belloso Calleros, Carla Gabriela Flores Parra, Nelly de Ivón, Sabrina Díaz Tejeda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Antes de continuar, queremos desde aquí expresar nuestras felicitaciones a la diputada María Fernanda Belloso Calleros y a la diputada Marisol Sánchez Navarro, porque ambas dieron a luz en esta semana pasada y bueno, ya se aliviaron. Felicidades a ellas. Procede el diputado vicepresidente de la mesa directiva, Jesús Armando Vélez Macías, dando a conocer el orden del día y lo someta a la aprobación de la Asamblea en votación económica.
Por encargo de la presidencia y con la venia de la honorable Asamblea, doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión pública ordinaria y solemne celebrada el martes 1, jueves 3, martes 8 de octubre del 2019, respectivamente. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictámenes a lectura. 1. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar la gastronomía nayarita como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, suscrito por la Comisión de Educación y Cultura. 2. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley que crea la medalla Nayarit al mérito, presentada por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Especial de Condecoraciones y Ceremonial y Protocolo. 3. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en materia de participación de los Comités de Acción Ciudadana suscritos por la Comisión de Asuntos Municipales. 4. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Asuntos Municipales. 5. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar una fracción de terreno al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Marina y o a la Guardia Nacional, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 6. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a efecto de considere la reapertura de la benemérita extinta Escuela Nacional Rural de Jalisco Nayarit, presentada por la Comisión de Educación y Cultura. 7. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 20 municipios del Estado de Nayarit para que den cumplimiento a la transmisión de las sesiones de Cabildo en sus páginas oficiales de Internet, suscrito por la Comisión de Asuntos Municipales. 8. Lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a las autoridades federales competentes en materia presupuestal a efecto de que se liberen los recursos destinados al campo para el ejercicio fiscal 2019, así como la restitución de los fondos programas productivos contemplados en el presupuesto de egresos para el 2020, suscritos por la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros. 7. Dictámenes a discusión. 1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto manifestar sobre la no ratificación en el cargo de 5 magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, cuyos periodos de ejercicios concluyen el 17 de diciembre del 2019, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 8. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención de la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento en relación al Día Mundial de la Niñez. 9. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a consideración de esta Asamblea. Los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Atendido su encargo.
Muchas gracias, compañero diputado. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias y solemnes celebradas el martes 1, jueves 3 y martes 8 de octubre de 2019, respectivamente, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura de dichas actas y se pide si están de acuerdo con su aprobación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se declaran aprobadas por unanimidad, por lo tanto se ordena se cursen para su firma correspondiente. A continuación, y para dar cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, proceda la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su turno correspondiente.
Con gusto, presidente. Comunicaciones recibidas miércoles 9 de octubre de 2019, generadas por el Poder Legislativo. Oficio presentado por el diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional y presidente del Parlamento Juvenil e Infantil del Estado, mediante el cual remite las iniciativas presentadas por los parlamentarios y parlamentarias juveniles durante el Parlamento Juvenil 2019. Generadas por los congresos de los estados. Oficio suscrito por los integrantes de la Mesa del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio legal, así como la elección de la mesa directiva del primer y segundo periodos ordinarios del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2019 y del 1 de febrero al 30 de junio de 2020. Oficios presentados por el diputado presidente del Congreso del Estado de Guerrero, informando la apertura de los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, que comprende el 1 de septiembre de 2019 al 15 de enero de 2020. Oficio remitido por el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, por el que para nuestro conocimiento y efectos legales conducentes nos comunica la aprobación del acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efectos de que se analicen, prevean y resuelvan gradualmente la problemática laboral de trabajadores adscritos al Programa Nacional de Inglés, generadas por los ayuntamientos del Estado. Oficio suscrito por el secretario del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, por el que remite el libro anual de actas de sesiones ordinarias correspondientes al segundo año de gobierno, comprendido del día 22 de octubre de 2018 al 10 de septiembre de 2019. Oficio enviado por la presidenta y tesorera municipal de Jalisco, Nayarit, por el que remiten el informe sobre la situación de la deuda pública del dicho municipio correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019. Oficio suscrito por el tesorero municipal del Ayuntamiento de Tepic, por el que rinde informe sobre el estado que guarda el artículo quinto transitorio del decreto que autoriza a dicho ayuntamiento a solicitar un refinanciamiento. Oficio presentado por el secretario de Gobierno Municipal de Jala, Nayarit, por el que remite el libro de actas de sesiones de cabildo correspondientes al segundo año de ejercicio, que comprenden del 14 de septiembre de 2018 al 29 de agosto de 2019. Se ordena su archivo para su consulta correspondiente. Generadas por la Universidad Autónoma de Nayarit. Copia del oficio enviado al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit por el titular del órgano interno de control de dicha universidad, por el que remiten copia del proyecto de reglamento interior del órgano interno de control. Oficio remitido por el titular de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, por el que remite un ejemplar del primer informe de labores de cada una de las 19 secretarías del Estado de la Administración Pública, generadas por particulares. Oficio presentado por la ciudadana Kenia Elizabeth Núñez, por el que solicita nuestra intervención para evitar que se siga violentando el marco constitucional y la vida democrática del municipio de Compostela, Nayarit. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, compañera diputada. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito al diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
Atiendo su encargo, presidente. Iniciativa recibida miércoles 9 de octubre del 2019. Iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al municipio de Jala, Nayarit, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestione las características que en este se establecen, para que afecte como fuente de pago un porcentaje de las particularidades presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan y celebren el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate, presentada por el presidente municipal de Jala, Nayarit. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, compañero. Para finalizar con el punto de iniciativas recibidas, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Adán Casas Rivas para que presente su iniciativa. En consideración de que no se encuentra en este momento en la sala el diputado, lo dejamos el punto para el final. Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para desahogar el sexto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto declarar la gastronomía nayarita como patrimonio cultural inmaterial de la entidad, suscrito por la Comisión de Educación y Cultura.
Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de sommelier Dora Julieta González, presidenta de la Academia Nayarita de Gastronomía, AC, donde solicita que mediante decreto legislativo se declara la gastronomía nayarita como patrimonio inmaterial del Estado de Nayarit. Dicha petición fue patrocinada por la diputada Marisol Sánchez Navarro, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Antecedentes. Con fecha 18 de septiembre de 2019, Sommelier Dora Julieta González, presidenta de la Academia Nayarita de Gastronomía AC, presentó a la Secretaria General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, oficio por el cual solicita que mediante decreto legislativo se declare a la gastronomía como patrimonio inmaterial de Nayarit. El día 18 de septiembre de 2019, mediante oficio, la diputada Marisol Sánchez Navarro informa que en ejercicio de sus facultades y atribuciones patrocinará la iniciativa presentada por la presidenta de la Academia Nayarita de Gastronomía. Consideraciones. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial define al patrimonio inmaterial como todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infundan en las comunidades y en los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. De igual manera, el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta particularmente en los siguientes ámbitos: las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vínculo del patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, las técnicas ancestrales tradicionales. Como podemos observar, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también las tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras descendientes. En el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La inscripción se hizo bajo el rubro La Cocina Tradicional Mexicana, Cultura Comunitaria, Ancestral y Viva, el paradigma de Michoacán. Dentro de los argumentos expuestos en el expediente técnico anexo a la solicitud, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura coincidimos plenamente en ello y resaltamos algunos puntos mismos que a continuación se muestran. La sazón nayarita está marcada por la elección de un ingrediente sobre otro que su geografía ofrece, así como la complejidad de un sistema de creencias interconectados en sus pueblos originarios que han permeado en los gustos de la cocina mestiza, así como ingredientes y técnicas introducidos por los conquistadores que permearon en el mundo originario. La cocina es el punto de encuentro de todas las culturas, pero más allá de los procesos más o menos largos o cortos con que incorporamos los nuevos a nuestros alimentos, lo fundamental es que la gastronomía se encuentra en el centro de la civilización. Nos constituye como humanos y otorga las puertas para socializar, porque alimentarse es un acto social a través del cual se aprenden normas y conductas sociales mediante las cuales las personas se incorporan a la vida social. Juntarse para comer en momentos específicos permite establecer un proceso socializador que supera el nivel instintivo y fisiológico del satisfacer el hambre. Quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura consideramos que declarar la gastronomía nayarita como patrimonio cultural inmaterial de la entidad representa salvaguardar y promover la cocina regional, recuperando en ella los procesos de cultivo, cosecha, producción, conservación y consumo de sus productos desde un enfoque de sostenibilidad con el fin de mantener y propiciar el desarrollo económico de los proyectos integrales que conjuguen los valores culturales en el sector turístico y comercial, buscando en todo momento equilibrar el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en que los elementos se producen. Se trata de incentivar al pequeño productor, proteger los productos de las zonas geográficas, impulsar los saberes y tradiciones de cada producto, promover los productos locales y mejorar el entorno ambiental de la gastronomía, incitando a visitante a consumir los productos locales. Por las consideraciones anteriores, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura someten a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Por tanto, acordamos lo siguiente. Primero, se declara la gastronomía nayarita como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Nayarit. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, trabajará en colaboración con las asociaciones de gastronomía, así como los ayuntamientos de la entidad, a efecto de promover la gastronomía nayarita en el Estado de Nayarit. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, al primer día del mes de octubre del año 2019.
Muchas gracias, compañera diputada. Procede el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley que crea la medalla Nayarit al mérito.
Atiendo su encargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos las Comisiones Unidas Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo y de Ciencia y Tecnología e Innovación, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y adiciona el artículo 11 bis a la ley que crea la medalla Nayarit al mérito, presentada por el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. Consideraciones. En diferentes lugares de la República Mexicana son otorgadas medallas o condecoraciones para reconocer a las ciudadanas y los ciudadanos que se destacan por sus actos o sus méritos. Un galardón como reconocimiento por la trayectoria y la aportación de una persona es muchas veces el objetivo y la motivación de quienes se dedican a una actividad en especial. El ser reconocidos con este tipo de preseas ocasiona que a quien lo obtienen se les posicione como un elemento fundamental en la materia y se le reconozca como un punto central en el ámbito en el que se desarrolla. En este sentido, las aportaciones que han hecho las y los nayaritas por sus destacadas trayectorias han sido galardonadas por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit desde el año 2013 con la Medalla al Mérito. Sin embargo, son pocas personas las que pueden obtener la presea debido a que no existen categorías en donde puedan participar como candidatos, por lo que destacados nayaritas no reciben el reconocimiento que merecen. Por estas comisiones dictaminadoras, resulta importante reconocer la trayectoria de las y los nayaritas destacados que hacen aportaciones significativas en distintas categorías, de manera particular la que el día de hoy se propone en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por esta razón, el adicionar la medalla al mérito en ciencia, tecnología e innovación será motivo para que los y las nayaritas se esfuercen más en las actividades que realizan para obtener la presea y así tengan la posibilidad de destacar en el ámbito nacional. De la misma manera, la difusión de la ciencia y la tecnología en el Estado repercutirá en el interés de los niños, niñas y adolescentes en realizar estudios y contribuciones en estos ámbitos desde etapas tempranas. Ahora bien, como parte de la agenda política de este honorable Congreso del Estado, es necesario fortalecer la ciencia y la tecnología en el Estado de Nayarit, diseñando, ejecutando, dando seguimiento y evaluando políticas públicas orientadas al desarrollo. Se generarán las condiciones necesarias para que los niños, niñas y jóvenes del Estado de Nayarit puedan participar en eventos internacionales de educación, ciencia y tecnología. En esta tesitura, la creación de esta medalla permitirá primeramente reconocer la aportación científica del ingeniero nayarita Luis Ernesto Miramontes Cárdenas y a su vez fortalecer la cultura científica del Estado de Nayarit para contribuir con su desarrollo. Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos las Comisiones Unidas Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo y de Ciencia y Tecnología e Innovación, de acuerdo al análisis realizado en la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y acordamos el siguiente proyecto de decreto, que tiene por objeto reformar y adicionar la ley que crea la medalla Nayarit al mérito. Artículo 5, fracción 4, mérito en ciencia, tecnología e innovación. Artículo 11 bis, la medalla Nayarit al mérito en ciencia, tecnología e innovación llevará el nombre Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, misma que se otorgará a quienes por sus acciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación hayan contribuido al proceso de la ciencia, la tecnología o la innovación. Atentamente, la Comisión Especial de Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, compañero. Solicito a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar a la ley municipal para el Estado de Nayarit en materia de participación de los comités de acción ciudadana.
Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar la ley municipal para el Estado de Nayarit en materia de participación de los comités de acción ciudadana. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales, por indicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar el párrafo cuarto recorriéndose los subsecuentes a la fracción tercera, artículo 106 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Consideraciones. Como bien señala la iniciativa en estudio, de acuerdo al marco normativo local, los comités de acción ciudadana son organismos auxiliares del municipio. La misma legislación define a los organismos auxiliares del ayuntamiento como las agrupaciones de ciudadanos representantes de organizaciones sociales, políticas, culturales e institucionales que se integren en el municipio y tienen por objetivo coadyuvar al cumplimiento de sus fines y participar mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y de beneficio colectivo. De lo anterior se pueden advertir que los organismos auxiliares municipales fueron creados con el objetivo de ser los mediadores entre los gobernados y los ayuntamientos. Por tanto, este órgano dictaminador concuerda con la reforma propuesta por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez a efecto de que los comités de acción ciudadana expongan la viabilidad o no del otorgamiento de anuencias para la expedición de licencias de funcionamientos al ser ellos quienes mejor conocen las dificultades que afectan a la población. En resumen, con la materialización de la propuesta antes expuesta, iremos avanzando en uno de los objetivos más importantes de esta 32ª legislatura, tener una sociedad más participativa en la toma de decisiones y que sus problemas sean escuchados y tomados en cuenta de manera directa. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y acordamos la del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, los 20 ayuntamientos del Estado, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo no mayor a 60 días naturales, deberían realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente decreto. Tercero, comuníquese el presente decreto a los 20 ayuntamientos del Estado de Nayarit para los efectos conducentes. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, al primer día del mes de octubre del año 2019.
Muchas gracias, compañera diputada. A continuación, le solicito al diputado Ignacio Alonso Langarica de lectura. Primera lectura al dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Juan Carlos Covarrubia García. Consideraciones. El agua es el recurso natural más valioso del planeta, puesto que es esencial para todas las necesidades básicas del ser humano, como la salud y la alimentación. En pocas palabras, simplemente sin agua no hay vida. En este aspecto, el objetivo principal de las y los legisladores es garantizar los derechos de las personas y, en particular, del derecho de acceso al agua, por el que debemos formar las medidas necesarias a fin de que el agua llegue a todas las personas sin limitación alguna. Por consiguiente, las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Municipales consideramos adecuada la propuesta del diputado Juan Carlos Covarrubia García, con el objeto de garantizar el derecho al agua a todas las personas. En síntesis, el derecho al agua es imprescindible en la vida y el desarrollo de las personas, razón por la cual es nuestro deber establecer las medidas necesarias en nuestro marco jurídico local a fin de garantizar que las y los nayaritas puedan acceder y disfrutar del mismo. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta Comisión de Asuntos Municipales, de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma y acordamos el siguiente proyecto de decreto, que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. Único. Se reforma el primer y segundo párrafo del artículo 91 y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, para quedar como sigue. Artículo 91. La falta de pago de dos o más mensualidades faculta al organismo operador, a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado o al concesionario en su caso, para limitar el servicio hasta que se regularice su pago y a trasladar el costo que haya originado al usuario. Para tal efecto, se expedirá notificación que apercibe al usuario de que en un plazo adicional de 15 días hábiles conviene el pago o cubra su adeudo. Esta última regla no se aplicará a las residentes habituales. Cuando el agua sea para uso personal y doméstico, la autoridad deberá reducir el servicio y proveer una cantidad mínima de 50 litros de agua por día para que el usuario pueda solventar sus necesidades básicas. Igualmente, quedan facultados dichos organismos descentralizados a limitar el servicio cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al contratado o convenido. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, al primer día del mes de octubre del año 2019. Comisión de Asuntos Municipales. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, diputado. Continuando con el punto del orden del día relativo a la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular del Poder Ejecutivo donar una fracción de terreno al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría Marina y o Guardia Nacional, solicito a la diputada Julieta Mejía Ibáñez proceda con la lectura correspondiente.
Con gusto, diputado. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la iniciativa con proyecto de decreto que contiene solicitud para otorgar en donación una fracción de terreno ubicado en el ejido de la Cruz de Guanacaxle del municipio de Bahía de Banderas al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Marina o la Guardia Nacional para la construcción de instalaciones de operación, presentada por el licenciado en Contaduría Antonio Echeverría García, gobernador del Estado. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de la iniciativa, se considera que en México el poder público se encuentra dividido en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sustentados en el principio de distribución de competencias que origina atribuciones específicas a cada uno de ellos. El poder ejecutivo tiene como principal función el velar por el correcto desarrollo de la administración pública, particularmente mediante la presentación de servicios públicos que vengan a satisfacer necesidades colectivas. En el tema bajo estudio, el Poder Ejecutivo del Estado pretende llevar a cabo una donación a favor del Gobierno Federal representado por la Secretaría de Marina o la Guardia Nacional con el objetivo de construir instalaciones de operación para sus actividades. Luego entonces, la fracción 14 del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit reconoce como atribución del Congreso del Estado el autorizar al Poder Ejecutivo grabar, enajenar y ceder bienes del Estado, así como contraer obligaciones. Así, el objetivo de la donación es sobre una especie superficie de terreno de 18.857.40 metros cuadrados, ubicados en el polígono número 6, módulo del servicio de los terrenos expropiados para el fideicomiso Bahía de Banderas, al ejido de la Cruz de Guanacaxle, municipio de Bahía de Banderas. De conformidad con la escritura pública 15.604 de fecha 22 de julio de 2008 y anexo al presente dictamen. Estas dictaminaciones consideran que el objetivo que persigue la donación del interés general y además prioritario, pues tiene como finalidad la seguridad municipal, estatal y nacional, por lo que resulta fundamental manifestarse al respecto. Se estima plenamente justificada la donación que se propone llevar a cabo, pues en definitiva se estarían generando condiciones en beneficio de la ciudadanía, particularmente en materia de seguridad pública. Asimismo, esta comisión estima necesario que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit revise el procedimiento de la donación con la finalidad de garantizar que el procedimiento respete las reglas legales aplicables. Por consiguiente, esta comisión considera que en el sistema de la administración pública en México es indispensable la coordinación entre los diversos órganos de gobierno y entes que lo integran, pues con ello se brindarán mejores servicios públicos que cumplan las necesidades de la sociedad, por lo que llevar a cabo la donación sobre el bien inmueble permitirá dotar de un espacio para la construcción de instalaciones de operación de la Secretaría de Marina o Guardia Nacional. Finalmente, resulta importante señalar que la iniciativa objeto de estudio fue turnada a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, así como la de Administración y Políticas Públicas, de conformidad con la legislación interna del Congreso, y con la finalidad de realizar un estudio objetivo, razonable y completo de la misma. Se reserva la facultad de dictaminación para que se ejercite de manera separada para su posterior análisis en conjunto. En razón de las consideraciones, los integrantes de esta comisión, con base en el análisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustentan la misma, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder del Ejecutivo del Estado donar una fracción de terreno al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Marina o Guardia Nacional. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Una vez formalizada la donación indicada en el presente decreto, comuníquese a la Secretaría de Administración y Finanzas para efectos legales procedentes en materia de control, fiscalización, contabilidad y transferencia gratuita de la superficie señalada con antelación. Tercero, los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se originen con motivo de la donación que se autoriza serán cubiertos por el donatario. Cuarto, se instruye a la Secretaría de la Contraloría General para que en el ámbito de sus facultades y competencias vigile el cumplimiento del presente decreto. Quinto, la Secretaría de Administración y Finanzas, en conjunto con el Fideicomiso Bahía de Banderas, realizarán los trámites necesarios para llevar a cabo la división y subdivisión del polígono a que hace referencia el presente decreto, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital. que sustentan la misma, por lo que acordamos el siguiente proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder del Ejecutivo del Estado donar una fracción de terreno al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Marina o Guardia Nacional. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Una vez formalizada la donación indicada en el presente decreto, comuníquese a la Secretaría de Administración y Finanzas para efectos legales procedentes en materia de control, fiscalización, contabilidad y transferencia gratuita de la superficie señalada con antelación. Tercero, los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se originen con motivo de la donación que se autoriza serán cubiertos por el donatario. Cuarto, se instruye a la Secretaría de la Contraloría General para que en el ámbito de sus facultades y competencias vigile el cumplimiento del presente decreto. Quinto, la Secretaría de Administración y Finanzas, en conjunto con el Fideicomiso Bahía de Banderas, realizarán los trámites necesarios para llevar a cabo la división y subdivisión del polígono a que hace referencia el presente decreto, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 3 días del mes de octubre del año 2019.
Muchas gracias, compañera diputada. Acto continuo, le pido al diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos de lectura al dictamen con proyecto de acuerdo que contiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a efecto de que considere la reapertura de la benemérita extinta Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit.
Atiendo su encargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a efecto que considere la reapertura de la benemérita extinta Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, presentada por el diputado Heriberto Castañeda Ulloa y el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos. Consideraciones. De acuerdo con el análisis pertinente de la proposición de acuerdo presentada por los diputados Heriberto Castañeda Ulloa e Ignacio Alonso Langarica Ábalos, quienes integramos la Comisión Legislativa de Educación y Cultura, consideramos elemental el estudiar a fondo el contexto y el origen de esta, resaltando lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, afirma que la educación es un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. Además, afirma que la educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, conocimientos, cultura, valores, espíritu, entre otros factores necesarios para el ser humano, 2017. La educación va de la mano con la justicia, pues constituye un bien social que produce libertad para las personas. Aunado a lo anterior, con fecha de 22 de febrero del año 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde afirma que las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y la construcción de nuestro país. Hoy, en un mundo globalizado y cambiante, la educación y los maestros enfrentan nuevos desafíos. Por ello, es necesario transformar las escuelas normales para garantizar que continúen siendo el pilar de la formación de los maestros de México. En ese sentido, las normales, junto con la escuela primaria rural y la secundaria, constituyen las instituciones más distintivas emanadas de la revolución en su incesante lucha por el mejoramiento social de nuestro país. En ese contexto, la escuela rural es un establecimiento alejado de la ciudad que tiene como objetivo impartir educación a niños, niñas y jóvenes que no pueden viajar hasta la ciudad a llevar a cabo su derecho a la educación. De este modo, la institución favorece la integración social y brinda oportunidades de progreso a quienes residen en regiones alejadas. De no existir estas escuelas, las familias deberían mudarse a ciudades o los pequeños no podrían asistir a clases. Uno de los mayores beneficios de la escuela rural, desde un punto de vista social, es la oportunidad que les brinda a los niños, niñas y adolescentes de hacer amigos de su edad, ya que en el campo las casas suelen estar muy lejos unas de otras. Además, las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910 como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades. Jóvenes que no pueden viajar hasta la ciudad a llevar a cabo su derecho a la educación. De este modo, la institución favorece la integración social y brinda oportunidades de progreso a quienes residen en regiones alejadas. De no existir estas escuelas, las familias deberían mudarse a ciudades o los pequeños no podrían asistir a clases. Uno de los mayores beneficios de la escuela rural, desde un punto de vista social, es la oportunidad que les brinda a los niños, niñas y adolescentes de hacer amigos de su edad, ya que en el campo las casas suelen estar muy lejos unas de otras. Además, las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910 como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. Ahora bien, en Nayarit solo se contaba con la benemérita Escuela Normal Rural del municipio de Jalisco, Nayarit. Dicha institución duró en servicio educativo aproximadamente 35 años, misma que formó varias generaciones de profesores y, por desgracia, fue clausurada hace 50 años durante el mandato del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entre los argumentos que el presidente exponía era que acusaba a las normales de ser nidos de comunistas. Por lo anteriormente vertido, referirse a la historia de esta importante institución educativa en Nayarit permite recuperar parte de nuestro pasado como Estado y como nación. Nos obliga a que las nuevas generaciones conozcan los acontecimientos que han dado motivo de orgullo de quienes han contribuido a lograr avances en el campo educativo y que mejor aún formando parte del cuerpo educativo de tan importante escuela normal rural. Finalmente, para quienes integramos esta 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, con el presente instrumento legislativo, reafirmamos que la reapertura de la Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit, constituye una oportunidad más para seguir fortaleciendo la educación, no solo en Nayarit, sino del país, pues en él se sientan las bases que permiten reconocer a la educación como uno de los principales derechos que rige nuestro Estado democrático. Recordemos que la población rural es y ha sido siempre la base de nuestras sociedades. Por las consideraciones anteriormente, quienes integramos la Comisión de Educación y Cultura someten a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Por tanto, acordamos lo siguiente: proyecto de acuerdo único, la 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a efecto de que considere la reapertura de la benemérita extinta Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para sus efectos conducentes. Tercero, comuníquese el presente acuerdo a las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores por Nayarit ante el Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 97, párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, al primer día del mes de octubre del año 2019. La Comisión de Educación y Cultura. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Solicito a la diputada Julieta Mejía Ibáñez le dé lectura al dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los 20 municipios del Estado de Nayarit para que den cumplimiento a la transmisión de las sesiones de Cabildo en sus páginas oficiales de Internet.
Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Asuntos Municipales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen el punto de acuerdo por el que se exhorta a los 20 ayuntamientos del Estado para que den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50, fracción quinta de los párrafos 3 y 4 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, que transmitan en vivo a través de sus páginas de Internet o redes sociales cada gobierno municipal las sesiones públicas de Cabildo presentada por la diputada Rosa Mirna Romano. Consideraciones. Una sociedad informada es una sociedad libre. Por tanto, la rendición de cuentas y acceso a la información permiten que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan el actuar de sus gobernantes, así como tomar de manera más acertada sus decisiones. En ese tenor, el 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con 7 fracciones al artículo 6 de la Constitución. Si bien es cierto que esta reforma tuvo como principal propósito establecer los mínimos constitucionales que deberán regir el ejercicio del derecho de acceso a la información, en realidad su contenido rebasa con mucho este ámbito y se inscribe una lógica más amplia relacionada con la dimensión informativa de la rendición de cuentas. En este aspecto, como se ha advertido en la propuesta de estudio, fueron presentadas 2 iniciativas a fin de que los gobiernos municipales del Estado transitaran sus sesiones en vivo o después a través de sus portales de Internet, mismas que fueron discutidas y analizadas en este cuerpo colegiado. De esta manera, con fecha 8 de abril de 2019, fue publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado en materia de sesiones de Cabildo. Una vez que hemos analizado de manera directa las páginas oficiales de Internet de los 20 ayuntamientos de la entidad y advertir que no hay claridad sobre la transmisión de sus sesiones de Cabildo en vivo o posteriores, procederemos a exhortar a todos para que lo hagan y ninguna de ellas quede eximido de su obligación, para el beneficio de toda la sociedad nayarita, que merece enterarse de manera real y oportuna de lo que sucede en su municipio. Por las consideraciones anteriormente expuestas, las y los integrantes de esta comisión, de acuerdo al análisis realizado a la propuesta que se nos ocupa, coincidimos con el objeto lógico y jurídico que sustenta la misma y ordenamos el siguiente proyecto de acuerdo. Único. La 32ª legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit exhorta de manera respetuosa a los ayuntamientos de Acaponeta, Aguacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, del Nayar, Guajicori, Ixtlán del Río, Jala, La Yesca, Rosa Morada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Escuincla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Jalisco, para que den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a efecto de que transmitan en vivo a través de sus portales oficiales de Internet o redes sociales las sesiones de Cabildo o cuando exista una dificultad técnica que impida lo anterior, grabarlas y hacerlas públicas por los mismos medios a la brevedad posible. Transitorios. El presente acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a los 20 ayuntamientos del Estado. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, libre y soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, al primer día del mes de octubre del año 2019. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Procede el diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a las autoridades federales competentes en materia presupuestal a efecto de que se liberen los recursos destinados al campo para el ejercicio fiscal 2019, así como la restitución de los fondos y programas productivos contemplados en el presupuesto de egresos para el 2020.
Atiendo su encargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros nos fue turnada para efecto de su estudio y dictamen correspondiente la proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar a las autoridades federales competentes en materia presupuestal a efecto de que se liberen los recursos destinados al campo para el ejercicio fiscal 2019, como la restitución de los fondos y programas productivos contemplados en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020. Consideraciones. La Constitución General de la República otorga a la Cámara de Diputados Federal la facultad exclusiva para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. De ahí que el único mecanismo con el que contamos los legisladores locales para pugnar por variar el contenido del presupuesto de egresos de la Federación es a través del presente instrumento, ya que nuestra competencia se circunscribe única y exclusivamente a la aprobación de las leyes de ingresos del ámbito estatal y municipal, y en torno al presupuesto de egresos solamente se nos confiere competencia a nivel estatal. Sabemos que año con año el sector productivo, el sector primario que fortalece en primera instancia el poder adquisitivo del Estado mexicano, acude a instancias como la nuestra en busca de solucionar sus problemas, como la falta de insumos para sus cosechas, las repercusiones negativas de los efectos climatológicos, el tema de la cartera vencida, cuyo origen se explica muchas veces en que los créditos o apoyos gubernamentales se les proveen a destiempo, etc. Vastos y variados son los factores adversos a los que se enfrentan nuestros productores. En este aspecto, es pertinente hacer énfasis en que si nuestros productores se mantienen en cartera vencida, se ven imposibilitados en acceder a nuevos créditos, mecanismos que para las circunstancias que imperan en el campo mexicano se convierten en indispensables para revertir y hacer producir la tierra. Esta circunstancia, el de la cartera vencida, es resultado de los tiempos en que los créditos que brindan las instituciones confinancieras rural no se encuentran acordes a la temporada de siembra y cosecha de nuestros productores, lo que ha orillado incluso al acceso de créditos impagables con la banca privada o comercial, lo que hace sin duda más alarmante su estabilidad económica a título individual, pero que sin duda con serias repercusiones a nivel estatal, puesto que la productividad del campo es el factor número uno en nuestro estado que impacta positiva o negativamente la economía de toda la población, por delante de la actividad turística, que se ve focalizada únicamente en dos regiones de nuestra entidad. Es claro que la productividad es resultado de la inversión productiva, no producto Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo.
Integrantes de esta honorable representación popular, la presidencia de la mesa directiva da inicio a los trabajos programados para hoy martes 1 de octubre de 2019. Solicito abrir el sistema de...
que fueron asignados al campo y que a la fecha no han sido ejercidos, a pesar de que fueron aprobados en tiempo y forma por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. B. Se restituyan en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2020 los fondos y programas productivos del sector agropecuario que dejaron de contemplarse a partir del presente ejercicio fiscal. Asimismo, y una vez establecidos, se emitan de inmediato las reglas de operación en cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y combate a la corrupción. C. Se diseñen e instrumenten políticas públicas que permitan a los productores del Estado de Nayarit tener alternativas de financiamiento con la finalidad de reactivarse económicamente mediante capital, plazos, tasas de interés y garantías accesibles y adecuadas para la liquidación de la cartera vencida, que los mantienen cautivos y sin posibilidad de acceder a ningún crédito, mecanismo imprescindible para detonar el desarrollo y la productividad de nuestro Estado. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos conducentes, comuníquese el presente de acuerdo a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado en la sala de comisiones del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 3 días del mes de octubre del año 2019. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, compañero diputado. Para dar cumplimiento con el séptimo punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de decreto que tiene por objeto manifestarse sobre la no ratificación en el cargo a 5 magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, cuyos periodos de ejercicio concluyen el día 17 de diciembre de 2019, se instruye a la diputada secretaria Julieta Mejía Ibáñez abra registro de oradores para la discusión en lo general del proyecto de decreto.
Con gusto, las o el diputado que quiera hacer uso de la voz. No. Le comento, diputado presidente, que no hay diputadas o diputados que quieran hacer uso de la voz.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de decreto en lo general. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. general con la siguiente votación: 23 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Proceda la Secretaría abriendo el registro de oradores para la discusión en lo particular.
Oradores en lo particular. Le comento, diputado presidente, que no hay diputadas o diputados que quieran hacer uso de la voz.
Gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento, declara aprobado el decreto que tiene por objeto manifestarse sobre la no ratificación en el cargo a 5 magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, cuyos periodos de ejercicio concluyen el día 17 de diciembre de 2019. Remítase el presente resolutivo al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Adán Casas Rivas para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, a los medios de comunicación que siempre están presentes. Todos sabemos que la migración es un fenómeno histórico y no una situación de tiempos recientes. El ser humano, por su naturaleza, siempre busca mejorar sus condiciones de vida para sí mismo y sus seres queridos. Nuestro continente no ha sido ajeno a esa realidad. Grandes migraciones se han realizado hacia nuestro continente, derivado de guerras civiles, como en el caso de España, en el siglo pasado provocó que grandes contingentes de personas llegaran a nuestra nación en busca de un modo honesto de vivir y dar alimento a sus familias. Por su parte, el fenómeno de migración se vio incrementado en el último siglo y en el presente hacia nuestro vecino país de Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha concentrado un gran porcentaje de población migrante. Lo anterior, gracias al desarrollo económico y la oferta laboral que se presenta principalmente en trabajos que muchos norteamericanos no desean realizar, como lo son labores del campo y construcción, por mencionar algunos ejemplos. En ese contexto, nuestro país representa uno de los principales emisores de población migrante hacia los Estados Unidos. Esto consta o clubes de nayaritas en Estados Unidos señalan que existen poco más de 350 mil nayaritas residiendo en ese país, mientras que cifras de la CONAPO o INEGI sostienen que son cerca de 200 mil. Por otro lado, se sostiene que el estado de California concentra la mayor población de hermanos nayaritas con cifras cercanas a los 100 mil. Lo anterior se traduce en términos económicos en una serie de cifras impresionantes. Según el Banco de México, en el 2017 se recibieron 471.3 millones de dólares. Lo anterior representa un récord histórico de la contribución de los migrantes nayaritas realizado al Estado, lo que equivale aproximadamente a 8.950 millones de pesos. Esta cifra contrastada con el presupuesto público destinado para nuestro Estado en este año, mismo que fue poco más de 23 mil millones de pesos, nos da una referencia del gran aporte económico y de desarrollo que presenta para nuestra entidad, nuestros hermanos migrantes y sus remesas. Todo lo manifestado no hace más que motivarnos a otorgar a los migrantes nayaritas lo que por derecho les corresponde, y eso es tener representatividad en el Congreso de nuestro Estado.
En ese interés y siendo responsable de proponer que haya un diputado migrante sin que esto represente un desequilibrio en nuestro sistema electoral, tengo a bien compartirles que en un análisis hecho en diversas entidades federativas como son Zacatecas y Guerrero, donde se maneja un sistema de representación de los migrantes o binacionales a quienes se les permite participar en el sistema electoral. Esto se logra gracias a una cuota obligatoria de inscripción de candidaturas migrantes, en la cual todos los partidos en sus listas de representación proporcional proponen candidatos de origen binacional o migrantes, con la finalidad de que el Congreso de la entidad respectiva tenga presencia de diputados con esa calidad. Esto sin alterar el número de integrantes del Poder Legislativo. Con esta propuesta se pretende que nuestros hermanos migrantes tengan portavoz de sus necesidades e intereses y que conocen la realidad que viven al vivir en el extranjero. Por eso, sin dejar de querer a su tierra. Es por lo expresado que una vez analizadas las formas de representación, propongo que sea la figura de representación proporcional la que permita tener en nuestra entidad la figura del diputado migrante. La presente propuesta inicia con una inclusión en la constitución local. Sin embargo, es importante hacer hincapié en que una vez hecha la reforma constitucional, será necesario reformar la ley electoral para definir claramente cómo sería seleccionado él o la candidata migrante para que se logre el objetivo en las elecciones del 21. Por ello, es importante prever qué calidad de aspirante a diputado migrante no se logre con ser binacional, sino también con acreditar su integración en clubes, asociaciones de migrantes nayaritas que busquen beneficios para sus comunidades en Nayarit, o bien que protejan los derechos de nuestros paisanos nayaritas en los Estados Unidos de Norteamérica. Situación que deberá estar prevista en la ley como requisito en su momento. En virtud de la presente propuesta, exhorto a mis compañeras y compañeros diputados para llevar a cabo el proceso de reforma a nuestra constitución local. Que seamos congruentes y le demos voz a nuestros hermanos migrantes en este Congreso con una representación directa de sus intereses para que sean escuchados como es debido y que los apoyos e inquietudes que ellos deseen expresar lo hagan de manera directa ante la máxima tribuna de representación de nuestro Estado, que es este Poder Legislativo. Recientemente se votó a favor para que nuestros hermanos migrantes local. Que seamos congruentes y le demos voz a nuestros hermanos migrantes en este Congreso con una representación directa de sus intereses para que sean escuchados como es debido y que los apoyos e inquietudes que ellos deseen expresar lo hagan de manera directa ante la máxima tribuna de representación de nuestro Estado, que es este Poder Legislativo. Recientemente se votó a favor para que nuestros hermanos migrantes puedan ejercer su voto en la próxima elección a gobernador. Ahora pido, les demos la representación que merecen. Es cuanto.
Esta presidencia ordena se turne a las comisiones legislativas competentes para su estudio y determinación. Para hechos, diputado, se le concede el uso de la palabra al diputado Ismael Dueñas Ventura para hechos.
Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeras y compañeros, medios y los que se encuentran aquí presentes. Hago uso de la tribuna para felicitar al diputado por su propuesta. Seguramente habrá trabajo en el tema, del cual, bueno, pues su servidor forma parte de la comisión que tiene que ver con estos asuntos y que desde luego ha sido una tarea desde que inició esta legislatura en el tema. Y bueno, la verdad aprovecho para venir aquí, además de felicitarle y de reconocerle su iniciativa, pues también hacerle un exhorto a los compañeros, que si verdaderamente nos interesan los migrantes, pues entonces atendamos los temas que aquí mismo nosotros hemos aprobado y no se han cumplido. Creo que debiéramos de iniciar por ahí. Si atendemos esa parte y la aplicamos, seguramente entonces podría haber mayor credibilidad en nuestras acciones, mas sin embargo, entonces podría quedar como demagogia, podría quedar como una acción nada más de estar aquí proponiendo cosas que no se cumplen. Y lo digo porque a fin de año del ciclo pasado, su servidor trabajó una iniciativa junto con mi comisión de asuntos migratorios. Hicimos una propuesta y se aprobó la creación del Instituto del Migrante, donde incluso se le puso una cantidad de recursos para la aplicación en este año, la cual al día de hoy no se ha creado, ni se le ha aplicado, que yo tenga conocimiento, un peso. Y entonces desde ahí, bueno, pues entonces estamos fallando, compañeros. Entonces yo por eso la razón que hoy que el compañero Adán presenta esta iniciativa, bueno, pues yo subo aquí a hacerles un exhorto para que atendamos en medida de las cosas que aquí aprobamos, se cumplan cabalmente. Si bien es cierto, es dependiente de la Secretaría General de Gobierno, pues también es cierto que quedó estipulado en un transitorio donde se aprobaban 3 millones de pesos para que este instituto se creara y se aplicara debidamente en favor de nuestros hermanos migrantes, que está por demás decirlo y que ampliamente lo hemos dicho, no solamente su servidor, sino muchos aquí, lo que representa el asunto migratorio de nuestros hermanos nayaritas para nuestro estado. Entonces, creo que siendo congruentes, pues hagamos esa parte primero, para poder ir por todo lo demás. Y así efectivamente, como lo señaló el diputado, hay estados que no tienen un diputado, tienen a dos, y están yendo ya hasta por regidores para representarlos en los municipios, tienen una secretaría, y bueno, están sumamente avanzados, y es el caso de Zacatecas, uno de los más avanzados en nuestro país en el tema migratorio. Y yo quisiera efectivamente, así como lo señala él aquí, creo que en la gran mayoría hemos coincidido, y creo que a todos nos preocupa esa parte de atención al sector migrante, pero bueno, si aprobamos cosas aquí, pues hagamos las que se cumplan, hagamos las realidades, y si no, pues entonces mejor dejémonos de estar proponiendo cosas para el sector migrante cuando no le estamos cumpliendo con lo que ya hemos aprobado aquí en este Congreso. ¿Es cuánto?
Se le concede el uso de la voz al diputado Armando Vélez Macías, hasta por 5 minutos.
Muchas gracias, diputado presidente. Me parece que la iniciativa de mi compañero diputado Adán Casas es una iniciativa, aunque haya voces diferentes que piensen distinto, es una iniciativa de altura de miras. Esta legislatura hace muy poco aprobó el derecho a votar. Entonces, su derecho está a medias. Tienen derecho los hermanos migrantes también a ser votados. Por supuesto que tienen que tener un representante. Yo no sé si financieramente haya una armonía entre lo que diga el Poder Ejecutivo y lo que diga el Poder Legislativo. Pero por supuesto que es una iniciativa con altura de miras. Ojalá, y un día el sueño del diputado Adán Casas se logre teniendo una curul, un diputado migrante, porque el sentimiento de los que estamos aquí no es el mismo sentimiento de los que se encuentran en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos una democracia constitucionalmente, tenemos una democracia representativa, y aquí no están representados nuestros hermanos que tienen y que ayudan a la economía estatal y nacional de sobremanera. Muchísimas gracias.
Tiene el uso de la voz el diputado Pedro Roberto Pérez, hasta por 5 minutos.
Bueno, muchas gracias, señor presidente, que nos acompañan a los medios de comunicación. Desde luego un saludo fraterno a todos mis compañeros, y en el entendido de que no es un punto a discusión, sino una presentación de un proyecto. En lo personal considero que es un tema novedoso, es un tema que innova, o puede permitir en su momento de aprobarse, de analizarse, de dictaminarse y de aprobarse, un capítulo nuevo en la Constitución de Nayarit. Respeto mucho el posicionamiento que hace mi compañero diputado Ismael Duñals, ya son temas que se tendrán que ver, mas sin embargo este y muchos temas más son los que verdaderamente le darán y le están dando trascendencia a esta 32ª legislatura. Es por eso que aprovecho el momento para solicitar considere la posibilidad nuestro compañero diputado Dan Casas de permitirme suscribir su iniciativa. Muchas gracias.
Pregunto al diputado Dan si acepta la suscripción del diputado Pedro. Bien, se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Lugo López, hasta por 5 minutos. ¿También, Erika? Ah, no. Ok. Y el diputado Duñas después del diputado Eduardo.
Muchas gracias, presidente. Con su permiso, con el permiso de la mesa directiva. Nada más para, si me permite el diputado Adán Casas, suscribir su iniciativa. Felicitarlo, porque esos son los pasos a seguir. Esos son los pasos que nosotros como diputados... locales debemos dar por la defensa de nuestros ciudadanos y conciudadanos nayaritas. Si mal no recuerdo, en Zacatecas tienen un diputado o dos migrantes. Uno que fue el rey del tomate y otro. Ellos, en su constitución política local, lucharon por ese derecho. Creo que nosotros como nayaritas debemos de fortalecer también esos lazos y no dejar a la deriva a nuestros ciudadanos. Decirles que siguen siendo nayaritas, que siguen siendo parte integral de la armonía de esta patria chica, y por supuesto que nosotros en todo caso... ahorita estamos en hechos para fortalecer su posición, su iniciativa, pero posteriormente yo a nivel personal habré de ratificarla y votarla a favor. Es cuanto, si me permite suscribirla. Por su atención, muchas gracias.
De igual manera le pregunto, diputado, si acepta que el diputado Lugo la suscriba. Adelante. Diputado Ismael Duñas tendrá el uso de la palabra hasta por 3 minutos. En su segunda intervención.
Sí, gracias. Únicamente para dejar muy en claro lo que de alguna manera el diputado Armando Vélez, en referencia a mi comentario, hace alusión. Yo en ningún momento voy a estar en contra de una iniciativa de ese tipo. Se la reconozco y la felicito, y lo hice desde el inicio de mi intervención. Mas, sin embargo, usted... como diputado en la tribuna, al presentar esta iniciativa, hizo un exhorto para que nosotros atendiéramos lo que por lógica tenemos todos bien claro, que es algo muy importante y que seguramente no vamos, o al menos yo no voy a dudar tampoco en votarla a favor, en ese sentido. Claro que hace falta una representación. Lo que yo estoy invitándolos también a todos ustedes y cada uno de ustedes, es que en ese sentido también atendamos las cosas que se han aprobado en favor de los hermanos migrantes, y que lo hemos aprobado aquí, y que no se está cumpliendo en base también a nuestra responsabilidad, porque se supone que lo que aquí acordamos, pues estamos obligados a darle cabal cumplimiento por medio de quien le corresponda, porque al final de cuentas esa es nuestra función también, y no lo estamos haciendo, y eso hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, entonces estamos en un error, estamos equivocados. Y yo no he dicho ni estaré en contra de esa iniciativa, claro que no, y claro que nos hemos dado la tarea de investigar en el tema, y claro que hemos ido a donde hay este tipo de representación, y claro que es bueno para nuestros hermanos migrantes, y claro que es en materia de justicia para ellos también, que deben de tener una representación que abogue por ellos. Mas sin embargo, los que no somos migrantes y los que hemos trabajado en el tema por tener una comisión y representación de este tipo, y hemos generado acciones que aquí se han aprobado, pues no se están cumpliendo. No se están cumpliendo, y asumamos esa responsabilidad. No evadamos esa responsabilidad con comentarios y con cosas queriendo poner en boca de uno lo que no ha dicho, ¿verdad? Entonces, sí los invito, compañeros, a que seamos reflexivos en ese tema y pues hagamos lo correspondiente, ¿verdad? ¿Por qué no hacer un exhorto al secretario general de gobierno para que atienda en medida de su responsabilidad el acuerdo, la ley, la iniciativa de ley que se aprobó aquí para la conformación del Instituto del Migrante, y donde quedó contemplado en un transitorio, lo vuelvo a repetir, del presupuesto de egresos, que aunque depende de esa secretaría, está de alguna manera contemplado por acuerdo de nosotros, y no se está dando, y esa es nuestra obligación, ¿verdad? Ya lo dijo aquí también el compañero presidente, en la sesión anterior, aquí en la tribuna, también en lo que tiene que ver con el tema de salud, y que también, bueno, le quedó concluir, estipulado diputado, y no se dio. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, concluyo, presidente. ¿Ah? Es cuanto.
Muchas gracias. Yo les pregunto si está suficientemente discutido. El tema es un asunto de la presentación de una iniciativa y habrá momentos procesales legislativos para su discusión de acuerdo a lo que aquí se está tocando. Le daríamos el uso de la palabra a la diputada Claudia y pasaríamos al tema de asuntos generales con la participación de la diputada Erika Leticia. Adelante, diputada.
Muchas gracias por el uso de la voz. Buenas tardes a todos los presentes, compañeros diputados, diputadas, público en general, medios de comunicación. Para felicitar al compañero diputado Adán Casas Rivas por el interés que tiene en este sector de los compañeros migrantes. Sabemos que es un sector económico tanto para el Estado como para el país. Si me permite suscribirme a su iniciativa, diputado, y felicitarlo por el interés que tiene en este sector, me gustaría mucho contribuir como Comisión de Migración en estos momentos. Gracias.
Le pregunto, diputado, si le permite la suscripción. Bien, muchas gracias. Continuando con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento.
Gracias, presidente. Debemos defender y respetar la igualdad de derecho de las niñas, así como su voz e influencia en nuestras familias, nuestras comunidades y naciones. Las niñas pueden ser poderosos agentes de cambio y nada debe impedir que participen plenamente en todos los aspectos de la vida. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. En 1995, en la Confederación Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la declaración y plataforma de acción. De Beijing, el plan más progresivo hasta ese momento para promover los derechos no solo de las mujeres, sino también de las niñas. La declaración de Beijing fue la primera en referirse específicamente a los derechos de las niñas. Las adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vida segura, con educación y acceso a la sanidad, y no solo durante los años críticos de formación, sino también a medida que maduran. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66-170, en la que declara el día 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objeto de reconocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que las niñas se enfrentan. En la Confederación Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresivo hasta ese momento para promover los derechos no solo de las mujeres, sino también de las niñas. La Declaración de Beijing fue la primera en referirse específicamente a los derechos de las niñas. Las adolescentes tienen derecho a disfrutar de una vida segura, con educación y acceso a la sanidad, y no solo durante los años críticos de formación, sino también a medida que maduran. El 19 de diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66-170, en la que declara el día 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objeto de reconocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que las niñas se enfrentan en todo el mundo. Ese es el motivo de mi intervención, porque el próximo viernes es el día que debemos de hacer énfasis en el Día Internacional de la Niña. El objetivo de instaurar un día específico para las niñas es para visibilizar un problema de carácter mundial que se da en contra de las niñas, ya que su edad y género lamentablemente les ocasiona una vulnerabilidad. Es por ello que como sociedad se debe trabajar para brindar condiciones de igualdad y especialmente a las niñas de cuidado, estas durante los años de adolescencia, pues tendrán el potencial para cambiar el mundo, tanto como las niñas que son hoy, como las trabajadoras, como las madres, empresarias, tutoras, jefas de familia y líderes políticos que serán mañana. Invertir en su potencial es defender sus derechos presentes y promover que disfruten de un futuro más equitativo y próspero. Un futuro en el que la mitad de la humanidad sea un socio en condiciones de igualdad para la solución de los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y la sostenibilidad mundial. Tal es así que en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos principales, adoptados por los líderes mundiales en 2015, trazaron una ruta donde se prevé el progreso sin dejar a nadie atrás. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es parte integral de cada uno de estos 17 objetivos. Solo si garantizamos los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos, podremos alcanzar la justicia y la inclusión. Las economías podrán funcionar para todos. Y así podremos perseverar nuestro medio ambiente ahora y para las generaciones venideras. Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja y sufren discriminación de género. Por poner algunos ejemplos, solo 2/3 de los países en desarrollo han logrado la equidad de género en la educación primaria. Muchas niñas sufren aún prácticas horribles como la mutilación. Otras son obligadas a casarse muy jóvenes o con alguien que no han elegido, o se ven discriminadas en favor de un hijo varón. En este contexto, se enmarca la meta fija y específica del objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Lamentablemente, en nuestro país, este día debe cobrar mayor relevancia que en otras naciones. Esto derivado a que no hemos alcanzado ese estatus de desarrollo integral que nos permita celebrar la eliminación de la explotación infantil, mucho menos cuando se trata de niños. En nuestro país, cada día 34 niñas en México son embarazadas en hecho de violencia sexual, ocurrida principalmente por el seno familiar, advirtió Nadine Gazmán, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, durante su segunda sesión ordinaria en este 2019 en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La funcionaria también es secretaria técnica del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Hizo énfasis en la necesidad de cumplir con la norma oficial mexicana que prevé la posibilidad de interrumpir el embarazo en niños. Estamos realmente violentando a nuestra niñez, destacó. En el caso de las adolescentes, si bien ha habido una disminución de las tasas de fecundidad, pasando del 77 a 70 nacimientos por cada 1,000 mujeres, persisten en niveles altos los embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad, situación que significa violaciones impunes y una realidad indignante, añadió. En México, repito, cada año 11,000 niñas se convierten en madres. 34 niñas dan a luz cada día. Es por ello que hoy hago un llamado a todos los sectores sociales y niveles de gobierno, ya que tengo la firme convicción de que el nivel de civilidad, de Estado de Derecho y conciencia social se mide en proporción a la protección que una sociedad realice en favor de los más vulnerables. Y con los datos antes señalados, queda claro que las niñas en nuestro país son las más frágiles. Es cuanto, diputado presidente.
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para hoy, miércoles 9 de octubre, dentro de 5 minutos. Se clausura la sesión.
Quédense con nosotros en esta transmisión en vivo. En 5 minutos reanudamos los trabajos en esta sala de plenos. Licenciado Benito Juárez García. En más información.